Escuchen la 90.1 Café Estéreo de Finlandia, de lunes a viernes entre 8 y 9 de la noche, al día con Pepillo. Controversia, noticias, debates y opinión con el criterio de nuestros panelistas invitados. Conduce José Octavio Marín Naranjo, al día con Pepillo, desde la colina iluminada del Quindío por Café Estéreo, 90.1 FM.
Aquí se inicia Eje Noticias Radio, bajo la dirección del periodista Pepillo Marín, Eje Noticias Radio. La opinión, las entrevistas, la cosa política, la ciudad. Eje Noticias Radio, 8 a 9 en punto de la noche. Eje Noticias Radio.
José Octavio Marín, el Pepillo, presenta Eje Noticias.
Buenas noches, bienvenidos a Eje Noticias Radio, el día con Pepillo, a través de Café Estéreo 90.1 del Dial, en este jueves, precisamente 9 de julio. Vamos ya acercándonos a la mitad del mes. El tiempo está corriendo, está volando, vuela, es impresionante realmente. Estamos aquí listos con la voluntad y el poder del Señor, de María Santísima, Madre de Dios y el Espíritu Santo, que diariamente nos acompañan para ofrecer la mejor información. A propósito de esta devoción, yo sigo recibiendo mensajes de apoyo, agradecido infinitamente por esas bondades de las personas que me escriben y que creen igual como pienso yo aquí a veces. Coinciden, respetan además el pensamiento y la opinión. Quiero agradecerles infinitamente. Personalmente no quiero molestar a nadie cuando hablo específicamente a una persona, cuando digo que ¿por qué envidian tanto lo que consiguen los demás? Porque hay ciudadanos que tienen que dedicarse simplemente a decir ¿por qué el otro le da a mi Dios y a mí no me da nada? Yo no trato de mortificar a nadie, porque habrán algunas personas ofendidas por eso. Es simplemente que lo que busco es que tengamos conciencia y responsabilidad en que Dios le da a cada uno lo que se merece. Así de sencillo. Uno tiene un destino trazado, una vida trazada. Si yo tengo poco y el otro tiene un poquitico más, y el otro tiene mucho más, y el otro mucho más, son las bendiciones del Señor que nos da cada uno de nosotros. Al contrario, hay que darle gracias al Señor, a María Santísima, porque nos da un día más de existencia, de vida. Decirle gracias porque tengo este alimento hoy con tantas dificultades. Gracias porque puedo caminar, ver, oír, escuchar, conversar con los amigos. Gracias porque salgo todavía a la calle a la edad que tenga. Infinitas gracias, Señor, porque usted me permite estar con mi familia, con mi hogar. Pero ¿para qué se ponen a comparar muchos ciudadanos? Si el vecino tiene o no tiene, o si el colega tiene o no tiene, o le dan más o le dan poquito. Reitero, no quiero mortificar a nadie, pero digamos que es un mensaje subliminal, seguramente para el que, como dicen por allí, el que le caiga el guante, que se lo chante. Pero es con todo el respeto, no con el deseo y el objetivo de ofender a alguien en especial, no. Hoy las redes nos están haciendo mucho daño, sirven mucho, muchísimo que sirven, pero sirven cuando se hace el bien, no cuando se hace el mal. Porque hay quienes practican el mal a través de las redes. Definitivamente los medios de comunicación vuelven a tomar hoy mucha vigencia, como decía Julio Sánchez Cristo en estos días, porque hoy la gente está tomando conciencia que es mejor escuchar a los medios de comunicación de periodistas expertos, veteranos, de opinión, de criterio, que salimos aquí con nuestros nombres propios a decir, yo soy José Octavio Marín Naranjo, me dicen el Pepillo, y soy el que hablo aquí de frente, no a espaldas de nadie. Las redes se están prestando para que escriban muchas tonterías con seudónimos, con apodos, con nombres extraños, meten cosas ficticias que no son para golpear y herir a las personas. Eso no está bien, eso no está bien. Por eso me uno a ese clamor de este periodista bogotano, quien ha dicho que es mejor escuchar los medios tradicionales, los medios radiales periodísticos que están tomando vigencia en esta pandemia, y a los medios de televisión y obviamente a los periódicos tradicionales del país, que mucha garantía le dan y nos dan como medios escritos, radiales o televisivos. Muy bien, la administración es de Andrés del Pilar Marín Zuluaga, Andrés Felipe Zapata, nuestro coordinador. Hoy tendremos a varios invitados, entre ellos estará Gonzalo el Digno, Gonzalo Betancur el Digno, que hoy tuvo un debate candente en el Consejo Municipal, en algunas posiciones que se dieron allí en torno a Amable, la entidad que gerencia el doctor Jesús Antonio Niño Sánchez. Vamos a hablar un ratico con el doctor Gonzalo. Vamos a hablar también del COVID, cuántos fueron los efectos hoy, los resultados que hay en el país. La cifra ha aumentado, solamente fallecidos, sino también en casos, en el Quindío también se registran nuevos casos, preocupante por lo demás, el caso de la doctora Sandra Paola Hurtado, exgobernadora del departamento, que ha sido absuelta también hoy por la Procuraduría Delegada, en una decisión donde le dicen no tiene nada que ver, ni a la doctora Gloria Gutiérrez, que también fue secretaria de gobierno durante esa administración, y por lo menos 7 diputados. Vamos a hablar igualmente de la visita que hizo ayer María Teresa Ramírez como delegada del señor gobernador a Manizales en un encuentro con personajes del orden nacional. Hay que tener en cuenta también que algunos venezolanos partieron rumbo a su tierra hoy gracias a la administración local. Eso nos alegra mucho. Hay una terna que está circulando por las calles hoy, por las redes, donde dicen que ya el partido MAIS ha resuelto precisamente los nombres de los 3 ciudadanos que van a ser presentados al señor gobernador. La verdad, yo no quiero mentir a nadie. Vamos a hablar un poquitico de esto, de las posibilidades que existen del tema político. Voy a hablar un poquitico del tema político porque en Risaralda se está hablando con mucha fuerza que allí hay 2 candidatos que van a irrumpir precisamente en este próximo debate electoral. El uno es de Caldas, con mucho asiento en el departamento del Quindío, Mario Castaño, y el otro es el exalcalde de Pereira, Juan Pablo Gallo, quien definitivamente va a aspirar al Senado. Y allí está también, entre otros, Sammy Meré, que aspira a regresar a un tercer periodo al Congreso de la República, en el Congreso, en el Senado de la República. De modo que tendremos algunos temas bien importantes en la noche de hoy, algunos que están sobre la mesa y los vamos a plantear. Además, el tema de la trova con el fraile que estará desde Manizales, don Cristian Marín, desde la capital colombiana, y si es posible lograr el contacto con Sandra Paola Hurtado un instante, así nos regala un minutico, pues vamos a tratar de conectarnos con ella o con Gloria Inés Gutiérrez, que son noticia hoy. Si esta semana fue Ricardo Arias Mora noticia, porque la Procuraduría también lo absolvió, indudablemente que la exgobernadora es noticia, porque también ha sido suelta hoy por la Procuraduría Delegada. Voy a hacer una breve pausa en Café Estéreo 90.1, dándole la más cordial bienvenida a todos ustedes. Y ya empezamos a desglosar la información aquí que tenemos en la mesa de trabajo. Ya regresamos.
De 8 a 9 de la noche, Eje Noticias Radio. Conéctate. Lo que quiere escuchar está aquí. Eje Noticias. Eje Noticias.
Bien, felices de estar aquí en la información, de compartir con ustedes, de saber que este producto va creciendo paulatinamente, sigue avanzando, en medio de toda esta incertidumbre que se presenta económica para todo el territorio colombiano, en especial para nosotros los quindianos que amamos esta tierra y que también nos sentimos golpeados por el COVID, la situación financiera, económica, presupuestal, por fortuna llenos de vida hasta ahora, hasta hoy. Y eso es lo más importante en la vida y en el ser humano, que el Señor nos conceda vida, que nos permita ser además nobles con la gente, leales en nuestros principios, en nuestros conceptos, en respetar la amistad, en valorar lo que cada uno tiene. No se pongan a decir por qué es que el otro tiene y yo no tengo. Bueno, señoras y señores, mire pues los datos de hoy en materia del COVID. Jueves 9 de julio. Dice el Ministerio de Salud a nivel nacional y el Gobierno Nacional, esto lo dijo el presidente también ahora el caer de la noche, en su programa tradicional, que ha sido cuestionado y que hay muchos medios que están pidiendo que lo acaben, que lo terminen, porque es mucha la inversión que hay allí, que son 5.335 casos en Colombia. Esta cifra aumentó. Estoy revisando aquí las últimas semanas cómo ha estado y ha sido uno de los días más altos, muy alto realmente. Estoy viendo aquí y encuentro que es uno de los días más altos que se han tenido en el territorio colombiano en los últimos, desde que tenemos el COVID. Es una cifra, yo no sé si es récord, pero está bien alta. Reitero, estamos hablando de 5.335 casos registrados hoy, todo va creciendo. Han muerto 187 compatriotas en este día que han perdido la vida por el COVID, confirmados, no sabemos cuántos más van, pero van 187 fallecidos, lamentable. Y hay 8 casos registrados hoy en la ciudad de Armenia, o sea, en el departamento del Quindío, por parte de los organismos de salubridad del Estado. 8 casos hoy. Se esperaba que esto empezara a subir durante esta semana. Ya llevamos 8 hoy aquí en el Quindío y no sabemos cuántos más van a subir en los próximos días, porque esto sigue subiendo. Esto no va a bajar, la curva no va a bajar así de la noche a la mañana. Estamos esperando un golpe muy fuerte en los próximos días, no sabemos cuándo. O sea, el gobierno lo ha anunciado y las autoridades lo están diciendo. Todos los expertos en materia de salud en Colombia están preparados porque viene un golpe duro entre los meses de julio, agosto y tal vez septiembre, donde debe bajar esa curva. Pero nos tenemos que preparar, la verdad, nos tenemos que preparar. Hoy es una cifra casi récord, 5.335 de casos a nivel nacional confirmados, 187 fallecidos y 8 casos en el departamento del Quindío, más concretamente en la ciudad de Armenia. Y no tenemos medidas y la gente está saliendo a la calle tranquilamente o estamos saliendo a la calle tranquilamente. Yo estoy entre ese grupo que va a la calle a buscar trabajo, a buscar recursos, a mover los problemas que tenemos, a hacer gestiones, a tramitar cosas, etcétera, etcétera. Nos toca, pero hay que salir con todos los protocolos para evitar un descalabro de salud en este orden. Anoche yo contaba la historia precisamente de un compañero que me causó impacto porque cuando me senté con él me contó que hacía un ratico había salido de un laboratorio donde se había practicado una prueba del COVID. Me dijo, no es porque yo considere que tengo el problema, don Pepillo. No, simplemente yo viajo mucho, salgo mucho, estoy por todos los departamentos. Usted sabe que me muevo en Bogotá, Medellín, Cali, Armenia, Manizales, Pereira. Y pues obviamente que me preocupa. Y llego a Armenia en estos días y ahora decido hacerme la prueba, que es lo correcto. Pero sí quedé realmente preocupado. Aparte de que es muy conocido, muy amigo en la ciudad de Armenia y en el territorio colombiano. Fíjense ustedes. Estamos esperando las pruebas del hombre, hay que estar atento a lo que le pueda pasar. El nombre obviamente lo mantengo en reserva, pero sí quería, eso lo conté anoche y lo quería contar ahora. Entonces nos tenemos que preparar para el efecto de todas estas circunstancias que lamentablemente se vienen dando. Hoy a través de también de las redes de Facebook se conoció una noticia enviada por un colega nuestro aquí en el departamento del Quindío que da a conocer que hay una, ahí dice, bueno, ya está una terna confirmada, dice ahí. Asegura a través del Facebook y de Twitter y todas estas cosas que ya hay una terna del maíz, el partido que avaló al señor José Manuel Ríos Morales como alcalde de Armenia, como candidato y ahora es el alcalde, está suspendido, y que esa terna ya fue confeccionada en Bogotá, que está lista. Pues obviamente que cuando uno ve una noticia de esas dice, bueno, ¿y eso cómo, cuándo y por qué? El colega presenta los siguientes nombres ahí. Habla de un señor Jorge Rojas, que fue ex candidato al Consejo de Bogotá y al parecer pertenece al grupo de la FARC. Yo no sé si están especulando o es verdad. Yo simplemente estoy contando lo que enviaron a través del... Mire lo que hace el Facebook y lo que hacen todas estas redes. El segundo nombre es el de una dama, Claudia Milena Rivera. Yo honestamente tampoco sé quién es. Y el tercer nombre es de un abogado, Santa María, dice el mensaje. Presenta algunas fotos y dice que ya esa terna prácticamente la tienen lista en la capital colombiana. Les puedo confesar que hoy, en la mañana y en las horas de la tarde, porque al mediodía hablé aquí en esta emisión de que había tenido unos contactos y algunas noticias que investigamos sobre el caso de la decisión de la terna, si la van a presentar o no, y hoy dije yo, al mediodía, la terna la pueden presentar esta tarde o mañana, pero eso viene de una fuente seria, clara, de una fuente cercana al partido del maíz que me dijo, sí, la terna se va a definir entre hoy y mañana, probablemente salga esta tarde, el gobernador la está esperando. Hay quienes están diciendo que el gobernador quiere dilatar esta decisión para dejar al señor Jorge Fernando Ospina Gómez como alcalde encargado durante otras semanas más. Obviamente que esto tiene unos juegos políticos, nadie los desconoce, ya lo hemos vivido. Yo lo contaba al mediodía que eso ocurrió cuando se fue a suplir el vacío que dejó Carlos Mario Álvarez en el momento en que fue capturado y trasladado a Pereira y empezó el proceso jurídico. Y entonces Armenia tuvo 4 alcaldes y llegó finalmente a manos de un secretario de planeación del departamento del gobierno del padre Carlos Eduardo Osorio Buritica, Arias Jun, que fue alcalde encargado durante unos días, mientras que el señor gobernador, a su antojo, a su amaño, dilatando todo, empezó a devolver ternas para nombrar el alcalde que tendría que tener la responsabilidad durante por lo menos 20 meses de estar al frente de la alcaldía, porque ya no había forma de ir a unas elecciones. Ahora habría forma de ir a unas elecciones. Entonces, el señor cura dilató, casi que no, y devolvió las ternas y hizo hasta para vender porque consideraba que Roberto Jairo Jaramillo no era digno de ser alcalde de Armenia. Y se empecinó en eso y devolvió la terna muchas veces al Partido Liberal, hasta que finalmente colocaron el nombre de Óscar Castellanos allí porque llegó como un paracaídas, apoyado por algunos políticos a nivel nacional del Partido Liberal y por el mismo Roberto Jairo Jaramillo, y lo nombraron alcalde encargado de Armenia durante 20 meses. Ahora el proceso es algo muy, muy similar, pero con una diferencia, que este alcalde, si es que sancionan del todo a José Manuel o lo inhabilitan, este alcalde iría hasta el momento en que se llame a elecciones. Se están calculando que sería, si eso ocurre, ojalá no ocurra por José Manuel, pues hay que reiterarlo, esto sucedería para el mes de enero, febrero, hablan los expertos, no lo digo yo, lo hablan los expertos. Entonces en esa fecha se llamaría a elecciones, nos iríamos nuevamente a votaciones porque estamos en el tiempo justo, en el tiempo exacto, en el momento oportuno irá a esas elecciones. Ojalá eso no ocurra, reitero. Yo quiero ver a José Manuel ahí, posesionado, quitando de todos los problemas que tiene encima y trabajando por el bien de la ciudad, porque yo realmente soñé con que el amigo José Manuel Ríos Morales sacara adelante a la ciudad, diera ejemplo al lado de Roberto Jairo desde la gobernación para cambiar todo este estigma que tenemos a nivel nacional. Infortunadamente se presentó esto de la contratación, de la pandemia, que nadie lo tenía calculado, y mire dónde vamos. Pero bueno, entonces, el tema de la terna se supone, de acuerdo al MAIS, estaría para hoy o estaría para mañana. Eso fue lo que conocimos en este día. Uno de los nombres, y lo mencioné hoy nuevamente porque ya la gente lo conoce y lo tengo yo en mis documentos hace mucho rato, que sabía que él estaba allí, pero él me guardó, siempre me dijo: guarde prudencia, no me mencione, don Pepillo, por favor. Es Ricardo Emilio Muñoz. Y yo les puedo decir hoy, con toda tranquilidad, que hay muchas probabilidades de que Ricardo Emilio Muñoz, así muchos no lo quieran, podría estar en la terna oficial. Y les voy a explicar por qué. Porque el MAIS ha determinado que en Bogotá hay una señora que se llama Beatriz Peralta, que es la copresidenta, porque allí hay dos presidentes, ella es una de ellas, está imponiendo un nombre. Escuchen lo que les voy a contar, está imponiendo un nombre. Se supone que por el ala del señor gobernador, o el alcalde sancionado o suspendido, corrección, José Manuel Ríos Morales, se podría presentar otro nombre del MAIS, de la corriente del MAIS. Y por la dirección departamental del partido MAIS, que orienta Lida Bueno en el departamento del Quindío, al lado del presidente de la ONIC, que es muy cercana a ella, llevarían a Ricardo Emilio Muñoz como uno de los miembros de la terna, como uno de los candidatos. Se está jugando eso, se está cocinando esa posibilidad. Yo aquí no estoy asegurando que así va a ser, porque mañana alguien va a decir: no, es que Pepillo dijo que Ricardo Emilio no apareció en la terna. No, no, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy hablando de posibilidades. Estoy hablando de la forma como hoy se está manejando ese tema. Reitero, José Manuel, el gobernador, aspiran a tener un candidato ahí. El otro venía de Beatriz Peralta, doña Marta Peralta en Bogotá, que es copresidenta del partido El MAIS en Bogotá. Pero el presidente de la ONIC, que es muy amigo de Lida Bueno, están pensando seriamente en incluir el nombre de Ricardo Emilio, porque Ricardo Emilio Muñoz hace más de un año hace parte de esa organización política. Ya les he contado que él renunció en enero, febrero del año pasado, hace un año renunció al Partido Liberal, donde siempre ha estado, donde siempre estuvo. Renunció porque ese presidente de la ONIG le había propuesto que se fuera al partido MAIS y que lo acompañará durante los próximos debates electorales, fundamentalmente en la próxima campaña a Congreso de la República. Y el doctor Ricardo Emilio le atendió la sugerencia, la invitación, el consejo, renunció y desde hace muchos meses pertenece a esa organización. O sea que tendría derecho, con justicia, de estar en la terna si es presentado. Pero bueno, digamos que la terna que hoy se conoció, nadie la conoce. O sea, no sabemos quiénes son esos señores, pero ahí está, precisamente ahí está. Ahí está lista. Vamos a seguir ahondando en eso todos los días, porque en cualquier momento va a aparecer la terna en manos de Roberto Jairo Jaramillo, que sigue por fuera, creo que regresa mañana nuevamente a la capital quindiana. Me dice que ya está ahí don Gonzalo Betancur. ¿Sí? Perfecto, Kevin. Le agradezco mucho, Kevin, me acompaña hoy en esta noche en Eje Noticias Radio. Hoy hubo un debate en el Consejo Municipal de Armenia. Ha estado en el ojo del huracán, Amable, la entidad que fue creada con un propósito claro de velar por la malla vial, por el Tracinta Tinto y el transporte integral en la ciudad de Armenia. Han habido muchos problemas con la carrera 19 para la terminación de estas obras, e igualmente ahora se acaban de iniciar las obras frente al Hospital San Juan de Dios. Y hubo un debate muy fuerte porque hay quienes están invocando que a Amable no se le dé más prórroga, que el documento donde dice que está hasta tal fecha y termine. Sin embargo, la gerencia de la entidad, a cargo del doctor José Antonio Niño, ha planteado que por el bien de la ciudad, Amable tiene que sobrevivir por lo menos 2 años más. Hoy hubo un debate muy fuerte. Y en ese debate hubo de todo, un tira y encoge entre la gente que participó, los invitados, y entre ellos estuvo Gonzalo Betancourt, Chalo el Digno, un abogado, que normalmente es panelista, es invitado, es columnista aquí en Café Estéreo, y a él le agradezco infinitamente que cada vez que lo llamo, hombre, dice presente, ahí estoy, Chalo, agradeciéndole infinitamente eso, esa parte. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué ha dicho Jesús Antonio Niño que lo va a denunciar penalmente? ¿Cuál es la situación y su visión de lo que está pasando realmente en Amable? Y usted como abogado y ciudadano, ante todo, fijó esa postura hoy en esta acción virtual que se presentó en el Cabildo Municipal en este debate Amable. Gonzalo, buenas noches y cuéntenos detalles. Bienvenido, agradeciéndole su presencia hoy.
Pepillo, buenas noches. Muchas gracias por tenerme siempre aquí pendiente en Eje Noticias Radio. Claro. Hoy en el Consejo Municipal pasan cosas insólitas nuevamente y se vuelve a convertirse en noticia a nivel local. Luego de la vergüenza vivida con el plan de desarrollo, porque el gran pupitrazo, y ya sabemos la historia, que en ese momento todavía no sabemos cuál es el final, se presenta hoy uno de los grandes proyectos, que es la viabilidad jurídica de la empresa Amable. Entonces presentan el proyecto, que es presentado por el alcalde actual, pero lo presenta con la firma y con el nombre del alcalde anterior. Entonces los concejales llaman la atención, los ponentes en la comisión como tal hacen la salvedad de que cómo van a presentar un proyecto con esas características, y que eso lo tuvo que haber revisado el gerente de Amables, y además lo tenía que haber revisado cuatro jurídicos, que cómo se les ocurre montar un proyecto con estas características, a pesar de la importancia que tiene el proyecto Amables para la ciudad. Luego de eso, como Chalo el Digno participa directamente en el debate como un invitado, como un ciudadano invitado, me inscribo como tal y le hago unas preguntas referentes al doctor Jesús Antonio Niño, el arquitecto, este gran hombre político de la región. Hay que reconocerlo, que es un político y es de estirpe política, ¿no? Pepillo, entonces él anda alertado que porque yo he comentado en las redes sociales y lo he tratado de corrupto y ladrón, situación que no es cierta. Yo nunca lo he tratado de corrupto ni de ladrón. Además, en su momento, cuando lo posteo él en un muro propio de Chalo el Digno, yo lo que hago es pegar una información que me llega, porque ahí se dice que me escribe, pero cuando se hace una lectura, se hace la pregunta si hay corrupción. Entonces yo creo que en su estrategia de comunicaciones, venir a ponerle un tapabocas al periodismo, a la opinión, yo creo que no debe de ser así. Además, le estamos haciendo, es un favor al doctor Niño, para que nuevamente retome la parte de comunicaciones y le explique a la ciudad lo que está ocurriendo. Todo nace porque los paraderos de los buses están abandonados, porque vemos que Amables nada que funciona, porque vemos que el sistema estratégico nada que se da en la ciudad, y además vemos que hay terminales, que hay paraderos hermosos, que hay construcciones, pero que al final quedan abandonadas y que se le entregan al municipio, y esto va perdiendo su real objetivo para lo cual fue construido, Pepillo. Entonces, eso es lo que ocurrió hoy en el Consejo Municipal. Sorprendente, quedo yo anonadado, impactado, sorprendido con la exposición del doctor Niño, porque seguramente lo toma muy personal, como si yo le estuviese haciendo un favor político a alguien. No, yo no le estoy haciendo un favor político a ningún concejal, ni absolutamente a nadie. Se hace un comentario, y si en su momento él va a utilizar el látigo de la tutela para que yo me retracte, pues habrá que defenderse. Y si utilizará el látigo también de una denuncia penal de injuria y calumnia, también se tendrá que defender, porque yo tampoco me podré colocar a decir que no se dijo. No, no se le dijo que es un corrupto ladrón, que es lo que él está tratando de hacer entender. Chalo el Digno jamás lo dijo. Lo que se dice es un comentario, una pregunta. una pregunta, ¿qué es lo que pasa? Entonces, por preguntarnos van a condenar, es muy complicado, Pepillo. Además, usted también ha vivido situaciones, se me pica la lengua, y yo creo que hay muchas personas que no les gusta la forma como uno dirá, como uno dice las cosas, Pepillo, pero en resumen, hay que decirle a la ciudad que hoy todo se está desbaratando, la ciudad se siente abandonada, la ciudad no se está respetando, la ciudadanía no tiene el sentido de pertenencia, y por ello vemos que cuando usted ve un paradero de amables, eso no, hoy no sirve, es nefasto lo que está pasando con los paraderos, y además son pocos funcionales, sin energía, todos se lo roban, lo están dañando, y son paraderos que están alrededor de entre 1,000 y 3,000 millones de pesos, Pepillo. Y eso también ocurre con, porque él hace la claridad que yo tengo una gran equivocación en decir que ellos han construido vías. Ellos dicen que rehabilitación. Bueno, digamos que rehabilitación de vías. Y también hago la crítica de lo que le pasó a la carrera 19, que se inundó y nadie responde. Le echaron la culpa a la EPA. Entonces, Pepillo, entonces criticar, hablar y decirle a alguien que es una autoridad municipal, porque yo no se está atacando a Jesús Antonio Niño como persona, sino como gerente de la institución, y se le está diciendo la verdad. ¿Qué ocurre, doctor? Si usted es el que está haciendo la labor y el que está construyendo, entonces explícale a la ciudad. Y creo que resulté fue haciéndole un favor, Pepillo, a nivel de comunicaciones. Pepillo, muchas gracias, y estamos aquí todavía en Eje Noticias Radio.
A Gonzalo, muy amable, ha hecho claridad. Yo creo que cualquier ciudadano, doctor Niño, tiene derecho a controvertirse, a expresarse públicamente lo que piensa. Aquí no estamos causando ningún mal. Mañana vamos a traer a Jesús Antonio Niño Sánchez para que nos cuente detalles. Hay que escucharlo también a él. Ni más faltaba. Aparte que es un gran amigo nuestro. Entonces hay que invitarlo en el día de mañana. Bueno, me alegra mucho que Chalo haya hecho esta aclaración, porque el debate estuvo, dicen quienes lo vieron, muy caliente, muy movido en la mañana de hoy a través de las pantallas virtualmente en las sesiones del Consejo Municipal de Armiño. Señoras y señores, voy a hacer una breve pausa. Voy a intentar comunicarme otra vez con la doctora Sandra Paola Hurtado. Esta es una gran noticia hoy, que ha sido absuelta por la Procuraduría Delegada frente a esa situación que se le presentó en el 2015 o 2016, no sé, o antesito, si la memoria no me falla. Ya regresamos.
Lo que quiere escuchar está aquí. Eje Noticias. Eje Noticias.
Escuche en la 90.1 Café Estéreo de Finlandia, de lunes a viernes entre 8 y 9 de la noche, Al Día con Pepillo. Controversia, noticias, debates y opinión con el criterio de nuestros panelistas invitados. Conduce José Octavio Marín Naranjo, Al Día con Pepillo, desde la colina iluminada del Quindío por Café Estéreo, 90.1 FM.
De 8 a 9 de la noche, Eje Noticias Radio. Conéctate.
He intentado, a propósito, ahora que regreso a la información después de esta pausa, de conversar con la doctora Sandra Paola Hurtado, y no he podido lograrlo. Le escribí, le dejé algún mensaje, pero no ha podido. Estará ocupada, no quiere, no desea, etcétera. Ha guardado mucha prudencia, mucha cautela, mucho recelo. Ha sido muy seria en estos procesos que ha tenido después de haber salido de la gobernación del departamento del Quindío. Sabemos que ha estado inmersa en investigaciones en la Fiscalía y en la Procuraduría, pero hoy la Procuraduría da una gran noticia, precisamente, y vamos a comentar esa parte aquí tan importante. La idea era escucharla personalmente a ella a través de Café Estéreo, pero ha sido difícil. Ha guardado prudencia, mesura, calma, silencio, se ha protegido de comentarios, de chismes, de enredos, de una sociedad que, bueno, ya sabemos cómo es, y ella lo conoce más que nadie. Yo voy a respetar esa parte, porque igual se me viene a la mente, creo que alguna vez lo comenté, no sé si fue en la Superestación Latina o aquí mismo en Café Estéreo, que algún día Álvaro Patiño Pulido fue detenido precisamente cuando fue alcalde de Armenia, después del terremoto. Estuvo algunos días guardados en la sede del DAS, que quedaba ahí en la carrera 15. Él recuperó la libertad y como a los dos o tres días, coincidencialmente caminando por la carrera 14 al mediodía, yo lo encuentro, era como la 1 de la tarde, y yo lo encuentro en un establecimiento comercial, en un lugar donde venden camisas, zapatos, bueno, ropa para hombres y mujeres. Y él estaba allí de compras. Y entro y lo saludo, él me atiende efusivo, como siempre ha sido con este servidor, hablo de Álvaro Patiño Pulido, y le digo: doctor, qué hora es la entrevista esta noche en mi noticiero, hombre, de las 8 de la noche, ¿por qué no va? Y hablamos un rato, mire, usted recuperó la libertad y qué bueno que la gente lo escuche. Y él me puso atención y me puso cuidado y me dijo: Pepe, con todo respeto, yo le digo que no. dejémoslo para otra oportunidad. Yo no sé, don Pepe, me dice él así, si usted recuerda una frase que la leíamos de niños en la novena del Niño Dios, y por ahí una parte que dice, Pepillo, la prudencia hace verdaderos sabios. Permítame guardar esa prudencia porque me va a hacer sabio. Si me pongo a hablar ahora cuando salgo de esta detención, de este proceso, de esta situación tan crítica, de pronto meto las patas. Deme la posibilidad de guardar prudencia, don Pepillo, como dice precisamente la novena del Niño Dios, la prudencia hace verdaderos sabios. Y esa frase siempre me ha galopado en mi mente, en mis trabajos periodísticos, que uno debe guardar prudencia en muchos aspectos, entre ellos la boca. Como he venido yo comentando, que hay algunas personas que dicen, ¿y por qué él sí tiene y yo no tengo? La boca es la que hace daño, la boca es la que siempre afecta a los seres humanos. Nos exageramos. Y muchos, cuando la gobernadora le presentó ese problema a la Procuraduría, yo recuerdo, se fueron contra ella y dijeron que ya la Procuraduría le iba a sancionar, ya, que quedaba inhabilitada por tantos años, que quedaba suspendida, que, bueno, que iba a llevar del bulto. Ella y los mismos diputados, inclusive nosotros también como periodistas, hay que reconocerlo, también comentamos eso, pues de acuerdo al pensamiento de las personas que consultábamos como juristas y expertos en esas materias. Pues hoy la noticia muy buena, como la misma que pasó esta semana con Ricardo Arias Mora, muy buena, que fue absuelto también por la Procuraduría, absuelto a la doctora Sandra Paola Hurtado, y a mí me alegra mucho eso. Me alegra muchísimo que la doctora Hurtado Palacio sea absuelta de estos cargos. Voy a leer textualmente lo que escribió hoy, yo no lo escribí, lo escribió precisamente el Quindiano. Titula, Procuraduría absuelve a exgobernadores y exdiputados por aprobación de ordenanzas en el 2015. Hago referencia a que el señor Miguel Ángel Rojas ha sido opositor de la doctora Sandra Paola Hurtado y hoy han escrito en este medio de comunicación, por lo demás muy bueno, lo reconozco a través de los portales, lo siguiente. La Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa absolvió a la exgobernadora del Quindío Sandra Paola Hurtado Palacio, su exsecretaria de Gobierno Gloria Inés Gutiérrez y 6 diputados acusados de presuntas irregularidades en el trámite, aprobación y sanción de 4 ordenanzas en el mes de noviembre del 2015. Dichas ordenanzas estaban relacionadas con una afectación presupuestal y a las finanzas del departamento del 2016, en la medida en que dispusieron la aprobación para atender gastos de inversión indirecta del presupuesto general del departamento realizada a los municipios del Quindío. Las denuncias fueron hechas por la Junta Ciudadana en cabeza de su presidente Alejandro Rodríguez Torres, considerando que esa actuación había sido ilegal. La denuncia incluía a los diputados, hoy exdiputados, Luis Alberto Rincón, Néstor Jaime Cárdenas, Mariluz Ospina, Margarita María Ramírez, Luzmery Bedoya y César Londoño. La Procuraduría encontró que no hubo delito y declaró desvirtuados y no probados los cargos, por tal motivo se absolvió a todos. Ese es el texto que presentó hoy precisamente el Quindiano que dirige Miguel Ángel Rojas. Hay que tener la noticia ahí, claro, contarla, como tiene que ser, ni más faltaba. Si uno es contradictor, uno tiene que tener la elegancia de decir qué pasó con la Procuraduría, la Fiscalía y qué acaba de terminar. De modo que se zafan de este nudo, por lo demás muy gordo, la exgobernadora, qué alegría. A mí me da mucha alegría, me da mucha alegría. Así algunos digan que Pepillo está loco, que Pepillo tal y tal cosa, tengo que reconocer que la doctora Sandra Paola hizo una gran labor. Yo la voy a defender siempre, vivo grato con ella. Y tengo que decir además que me alegra mucho lo de Gloria y lo de los diputados, porque los colocamos o los colocaron en la guillotina pública, ya en la horca, que se iban para la cárcel. Y ellos temblaron, y yo imagino cómo se asustaron por este proceso, y la doctora Sandra Paola igualmente, y la Procuraduría los acaba de absolver. Esta es una gran noticia en el día de hoy que merece toda la difusión, que merece indudablemente, digamos, el reconocimiento. Porque sé, quien estaba detrás de ese proceso fue Alejandro Rodríguez, el ciudadano que a través de su ejercicio profesional y con todo respeto, pues ha tenido también encartados a Mario Londoño, a Ana María Arango, a David Barros, a muchos. Y el último fue José Manuel Ríos Morales, que ahí está suspendido por parte de la Procuraduría General de la Nación. De modo que nos alegra mucho porque de esta manera la doctora Sandra Paola Hurtado, su grupo de trabajo, sus asesores se van zafando de todos estos lamentables hechos de estas investigaciones que se produjeron a través del ciudadano Alejandro Rodríguez, que pararon en la Fiscalía y en la Procuraduría, y que hoy la Procuraduría le da esa gran noticia a la doctora Sandra Paola Hurtado, a Gloria Inés Gutiérrez y a los diputados que hemos mencionado. Absueltos. Esta semana ha sido de buenas noticias por la Procuraduría, para la gente del departamento del Quindío. Nacionalmente, la misma Procuraduría absolvió a Ricardo Arias Mora esta semana por la compra de esa edificación del Fondo Nacional del Ahorro, donde se hablaba de un alto sobrecosto allí, pues, de una cosa impresionante. Y resulta que se ha demostrado que todo se hizo cabal y honestamente. Hoy está impoluto, limpio, transparente, con una absoluta honestidad Ricardo Arias Mora frente al país. Hoy ha recobrado nuevamente su imagen. Y ahora ocurre con la doctora Sandra Paola Hurtado, que la Procuraduría la ha absuelto con sus compañeros de trabajo, los que estuvo ahí al lado cuando ella fue la gobernadora del Quindío. Esa es la vida, señoras y señores. Normalmente eso ocurre. Y ese es el fallo que uno a veces espera, hombre, que por fin se den, tarde que temprano, pero llegó. Y llegó en muy buena hora para Sandra Paola Hurtado. Eso sí, no nos cabe la menor duda. Avanza la noche en Café Estéreo 90.1. Anoche yo contaba que la doctora María Teresa Ramírez León se había desplazado a reemplazar al señor gobernador del Quindío, Roberto Jairo Jaramillo, a la ciudad de Manizales. El objetivo era asistir a un encuentro con el Ministerio del Comercio y del Turismo para mirar protocolos de cómo se va a manejar el futuro en materia de hotelería, de estructura de aeropuertos y de turismo en todos estos sectores del eje cafetero. El eje se está moviendo de la mano, los tres departamentos en conjunto. Allí estuvieron los gobernadores de Risaralda, de Caldas y obviamente la delegada del gobernador, porque Roberto Jairo andaba por Medellín o anda por Medellín. Estuvo el director de la RAB y otros funcionarios del orden nacional. La doctora se comprometió a estar un ratico con nosotros aquí un par de minuticos, pues la hemos precisamente invitado, doctora. Doctora María Teresa, me alegra mucho saludarla y cuéntenos pues, ¿cuál fue el desarrollo de esta reunión que se presentó ayer en la capital caldense? ¿Cómo le fue y qué quedó sobre la mesa de trabajo, secretaria de Turismo del Quindío? Bienvenida, buenas noches y de paso le agradezco infinitamente el haber acompañado con estos minuticos a Eje Noticias al día con Pepillo. La escuchamos.
Bueno, la verdad muy contentos porque el día de ayer pues sostuvimos la reunión con los tres departamentos, Caldas, Risaralda y Quindío, con el fin de unificar criterios y hacer una solicitud a nivel nacional donde nuestros gobernadores hacen un llamado al gobierno para que nos den la reapertura hotelera, gastronómica, parques temáticos, aeropuerto, al igual que el terminal de transporte. Esto con el fin de que como somos tres departamentos turísticamente reconocidos a nivel nacional, internacional y local, pues podamos entonces hacer este llamado y tocar esta puerta grande y poderle servir de apoyo a los alcaldes de los municipios. Como bien sabes, Pepillo, nosotros no somos los que damos los vistos buenos y los avales de reapertura a cada establecimiento turístico o comercial, sino que esto lo realizan los alcaldes. Entonces, esta es la manera como nosotros podemos ayudarles a ellos tocando esta puerta y que sea un alivio para todo el sector económico de los tres departamentos. Así es que el oficio saldrá la próxima semana, lunes o martes a más tardar. Está organizada y va a estar bajo la dirección del gerente de la RAP, el ingeniero Luis Guillermo Agudelo. Y bueno, esperamos de que podamos tener muy prontas y buenas noticias para todos los tres departamentos y en especial para nuestro departamento Quindío, para todos esos empresarios que han venido luchando y trabajando en pro de un beneficio y de una sostenibilidad a pesar de todo este inconveniente que hemos vivido durante estos 110 días que llevamos de aislamiento. Así es que esperamos de que podamos estar ya con muy prontos a darle apertura a nuestro departamento. Así es que muchísimas gracias a ti por esta invitación, por permitirnos dar esta información a todo el departamento del Quindío y que aquí estamos trabajando porque tú y yo somos Quindío.
Bueno, ahí está pues lo de los protocolos, las medidas, los anuncios, lo que se plantea desde la capital colombiana en esta materia frente al turismo, a los hoteles, al desarrollo que tendrá la apertura de chalés, de sitios de recreación, de parques temáticos, e igualmente de los aeropuertos. El eje cafetero tiene tres aeropuertos muy importantes: la Nubia de Manizales, el Matecaña de Pereira, el Edén de Armenia, y se está construyendo uno muy controvertido, de muchos costos, que es Aerocafé, en el municipio de Palestina, cerca a Manizales. Señoras y señores, vamos a hacer una nueva pausa aquí en Café Estéreo 90.1 al día con Pepillo y Noticias Radio, y ya regresamos con más información.
De 8 a 9 de la noche, Eje Noticias Radio. Conéctate. Lo que quiere escuchar está aquí. Eje Noticias. Eje Noticias.
En materia política, antes de irnos a escuchar a un fraile, el de la Trova, desde Manizales, y a Cristian Marín desde Bogotá, hoy me puse a buscar también informaciones desde Pereira en materia política. ¿Qué se ve por allí? ¿Qué se siente? ¿Qué se palpa? ¿Qué hay de actividades hacia el futuro? Porque en algo los tres departamentos casi que van de la mano en muchos aspectos. Quienes analizan la parte política en Risaralda hablan que el senador Mario Castaño, quien es de Caldas, pero que hoy tiene una fuerte incidencia en el departamento del Quindío y también en Risaralda, va a ser un rival muy fuerte, no solamente en el Quindío, en Caldas, sino en Risaralda. Dicen que va a estar a la par en una pugna política al lado de Sammy Meré del Partido Conservador, que aspira a volver a un tercer periodo al Senado, y de uno nuevo, que se llama Juan Pablo Gallo, quien fuera alcalde de Pereira. Va a ser un duelo durísimo esto. Estos tres candidatos son poderosos. Mario tiene mucho poder en el Partido Liberal. Su votación es cercana a los 70, 80 mil votos en el eje cafetero a nivel nacional. Logró una votación en el pasado ejercicio democrático, cuando dio el salto de la Cámara al Senado. Sammy Meré se ha sostenido durante dos periodos con el Partido Conservador, y Juan Pablo Gallo llega precedido de una imagen muy fuerte por su labor como alcalde de Pereira hasta el año pasado. Esto quiere decir que será un toma y dame. Hoy aquí en el Quindío, a propósito de esto, se dice que el único candidato que saldría al Senado, aparte de doña Aidé Lizarazo, que tiene un puesto asegurado con el MIRA, pues tendría que ser Mario Castaño, que se ha metido mucho en el Quindío. Hay quienes no lo quieren, eso es obvio. Uno no es hueso gustador de todo el mundo, pero nadie puede desconocer que Mario está labrando un destino y un camino en esta región, en el departamento del Quindío, muy metido también en Risaralda, trabajando por el bien de Risaralda, y ni hablar de Caldas. A propósito de Mario Castaño Pérez, con quien hace mucho rato no me converso, no me saludo con él, me contó Julián Parra esta tarde, periodista, director de Nocturna RCN, que a las 10 en punto de la noche estará hoy Mario Castaño en su emisión noticiosa como invitado. ¿Cuál es la razón? Mario ha propuesto al Congreso una gran iniciativa, y es reducir el IVA de lo que tiene actualmente al 8%. Esto sería un alivio para todo el país, indudablemente. Es una propuesta que podría ser una aventura, una locura. Claro que sí, para los empresarios de Colombia. Ni más faltaba, hasta para el mismo gobierno. Pero es una propuesta lógica, de todo sentido, en todos los aspectos, en beneficio del pueblo, en beneficio del consumidor, del país, de todos nosotros. Vale esa propuesta de Mario Castaño, y estaremos atentos a esta entrevista que le hará esta noche precisamente Julián Parra a través de Nocturna RCN. De modo que en este orden político no se les extraña además que Juan Pablo Gallo también esté abriendo algunas puertas por el departamento del Quindío, de eso sí estoy seguro, que se quieran acercar algunos ya candidatos al Senado, a esta parte del país, y obviamente empezaremos a ver los movimientos de estas cestas y de estos líderes que quieren apoyar a personas de fuera en el próximo proceso electoral que se avecina en el territorio colombiano. La política pica, la política gusta, uno no puede estar ajeno a esto. Siempre nos hemos movido durante mucho tiempo a través del ejercicio político, de la información, de las columnas, de los escritos, de la televisión regional, de lo que hacemos aquí en los medios de comunicación hablados. De modo que aquí estaremos permanentemente mientras que Dios nos lo permita, y hablaremos del tema político, ni más faltaba, porque vendrán nombres nuevos seguramente a refrescar la política del departamento del Quindío, como va a ocurrir también en Caldas, donde van a ir a buscar votos, como va a ocurrir en el departamento del Risaralda. Señoras y señores, está la hora para escuchar al trovador del eje cafetero, de Café Estéreo 90.1, la que está de moda. Don Walter Emilio Ramírez, el fraile, nos va a trovar desde Manizales con la noticia del día. Trove, trove, compañero, lo escuchamos en el Quindío, Walter.
Buenas noches para todos. Con gusto esta información que les brinda EG Noticias en esta nueva edición. Los volqueteros protestan en la Tebaida primero, pues los dueños de una obra les deben mucho dinero. La cárcel quedó cerrada, el asunto es definido, no se permiten visitas ni ingreso de detenidos, pero hay 50 reclusos que tienen fuertes razones para estar en huelga de hambre por las malas condiciones. Un iquindío al semestre, en costos en el momento, a estratos 1 y 2, baja un 70%, todos los gremios respaldan y aprueban de mil amores, que siga el aislamiento reactivando sectores. La cordillera quindiana, a la que el invierno asedia, se previene pues no quieren que pase alguna tragedia. Casi 100 venezolanos mostraron rostro feliz, hoy desde Armenia emprendieron el regreso a su país. La corte dio un nuevo fallo, con ánimo se recibe, pensión de sobreviviente, ya dijo que no prescribe, porque la quieren tumbar, pero no se dejará, más bien en otras reformas, quién sabe qué pasará.
Claro que sí, la noticia del día, como lo digo yo, siempre don Walter Emilio ha estado con la noticia del día. Estamos intentando ratificar además si la terna del Partido del Maíz la van a presentar mañana. El gobernador ya le están respirando en la nuca en la Procuraduría por esto. Algunas vedurías consideran que ha dilatado mucho y lo está dilatando Roberto Jairo para tomar esa decisión y solicitar la lista al Partido del Maíz sobre la terna para reemplazar a José Manuel Ríos Morales. Yo reitero aquí en este micrófono, queremos un alcalde en propiedad, que tenga toda la potestad y la disponibilidad y que no se metan en enredos como ahora lo tiene Jorge Fernando Espina, por Dios, como está José Manuel Ríos Morales. Ojalá sea José Manuel el que regrese al cargo, reitero, necesitamos un alcalde, así sea José Manuel, pero que sea ahí, por Dios. Y si no, que lo saquemos de la terna a ver qué pasa, mientras que la Procuraduría y la Fiscalía le resuelven la situación a José Manuel Ríos Morales. Señoras y señores, vamos y cambiamos al panorama deportivo. Está desde Bogotá el comentarista de moda, joven, por cierto, Cristian Marín Zuluaga, hoy con los hechos deportivos del Quindío, Colombia y el mundo. Don Cristian, buenas noches y lo escuchamos en Café Estéreo 90.1. Bienvenido.
Deportes con Cristian Marín en Eje Noticias Radio.
Hola Pepe, ¿qué tal? Cordial saludo para usted, para todos los oyentes de Al Día con Pepillo. Como siempre, un gusto inmenso, un placer poderlo acompañar. Un abrazo para Kevin y para toda la gente. Nos tenemos que seguir cuidando. Las cifras aumentan. Las cifras no paran. Las cifras no se detienen. Y pues todos tenemos que ser conscientes del punto coyuntural por el cual está atravesando no solo Colombia, sino en general la humanidad.
Aquí están los últimos pedalazos. 20 metros, agonía total. Christopher Froome tiene para levantar la mano. Ganó la etapa. Christopher Froome ahora tiene el reloj en la espalda. ¿Será que gana la maglia rosa? Tiene 10 segundos de bonificación también.
La noticia del día, mi querido Pepillo. Hoy no tuvimos Eje Noticias Deportes al mediodía. Bueno, tuvimos algunos compromisos laborales, tampoco pudo Santiago Saray. Pero acá estamos cargados hoy esta noche para informarles a todos en casa qué es lo que sucede en el campo deportivo. Y la noticia del día tiene que ver con el que escuchábamos en el relato anterior, era la Goga, en el Giro de Italia 2018, cuando Chris Froome, en una etapa épica, en un ataque de 80 kilómetros, completamente solitario, sin equipo, sin coequiperos, sin apoyo, sin ayudas, pues logró sacar una ventaja considerable, estaba por detrás en la clasificación general y sacó muchísimos minutos, una renta importante, significativa, que al traste terminó dándole la posibilidad al británico de convertirse en el gran campeón del Giro de Italia. Pues hoy Chris Froome ha confirmado que una vez finalice la temporada se retira del Ineos, finaliza este idilio, finaliza este amorío. Recordemos que Froome lleva más de una década en este equipo. Incluso en sus primeros años tuvo que ser gregario de Bradley Wiggins, que fue campeón del Tour de Francia, y él fue el gran gregario, ¿no? El gran escudero de otro británico. Lo llevaba a puerto, lo llevaba siempre hasta arriba, y simplemente en el remate aparecía Bradley para ganar las grandes carreras. Y ya una vez empezaron a descubrir el potencial y el talento de Froome, pues le dieron paso a una máquina, a un fenómeno del ciclismo mundial, que ojalá en el futuro no nos vaya a decepcionar como en su momento lo hizo Lance Armstrong. Froome se va de Ineos, seguramente esto le brinda la capitanía a Egan Bernal para lo que se viene. La pregunta es, ¿estará en la próxima edición del Tour de Francia? ¿Será que va a estar? ¿Será que va a estar presente? ¿O estará aplazando el sueño del quinto Tour de Francia para el 2021 cuando ya haya confirmado su nueva casa? Todo apunta a que el británico se va a ir para el equipo de Israel, un equipo que tiene una muy buena cantidad de dinero, un equipo que va a hacer inversión, que apenas se está terminando de moldear, que se está construyendo y que ahora parten con una ventaja al contratar al cuatro veces campeón del Tour de Francia. Pero definitivamente la responsabilidad va a recaer en los hombros de Egan Bernal, que a una edad muy corta va a asumir una tremenda responsabilidad. Una cosa es uno estar a la estela de Chris Froome, otra cosa es ya asumir el mando, en absoluto, ¿no? Que ya todos los de abajo lo miren a uno con ese prestigio, que todo tu equipo entienda y sepa que tiene que trabajar para vos. Eso cambia considerablemente los papeles para el nacido en Zipaquirá. Pero vamos a ver qué sucede. Lo que podemos contar es que se va Chris Froome, noticia ciclística, bombazo del día, que le da la vuelta a los grandes diarios deportivos del mundo. Y pues un colombiano, Edwin Ávila, que pertenece al equipo israelí, ha mandado ese mensaje una vez se ha conocido la noticia de que Chris Froome va a ser su compañero en la próxima campaña.
Estoy muy contento con la noticia que hemos recibido el día de hoy de que un corredor de tal nivel como Chris Froome sea uno de nosotros. Esto significa mucho para el equipo y también para nosotros los corredores porque nos motiva a dar aún mejores resultados y victorias en las grandes carreras.
Recordemos que Chris Froome tiene 7 grandes en su haber, 7 grandes en sus vitrinas, un hombre de 34 años, va a cumplir 35. La pregunta es, ¿va a estar o no va a estar en el Tour de Francia? Pues lo sabremos cuando el Ineos lo confirme. Yo no creo que vayan a mandar a Chris Froome como el capo del Tour de Francia, lo premien cuando ya saben que tiene boleto de salida para la próxima temporada. Más bien van asegurando a su gran perla, a su gran joya y ese ganarle Bernal. Ahora, otro de los interrogantes es, Geraint Thomas, que también es campeón de Tour de Francia, ¿estará sometido y estará dispuesto a ser gregario de Egan Bernal este año? Entendiendo que Froome posiblemente no vaya al Tour, porque yo creo que después de lo que hemos visto, prácticamente se puede estar descartando la presencia del cuádruple campeón del Tour de Francia. Hay muchos interrogantes todavía por resolver y recordemos que estamos ya a pocos días. A pocos días, prácticamente a 50 días de que rueden ya las bicicletas por las carreteras francesas. El Tour va a iniciar el próximo 29 de agosto.
En este cambio de ritmo a Robert Gesing, ahí la verdad es que se les ha descontrolado un poquito la carrera y ahí va Froome. Buah. Ahí va Froome, ¿eh? Sí, 6 kilómetros para el final. Cambio de ritmo del británico.
Aquí a Froome hay que dejarle, esos 50 metros son impresionantes.
Pues no hay duda, ¿eh?, de quién va a ser el patrón de la carrera a partir de ahora. Victoria para Chris Froome, vestido de amarillo. Quinta etapa para él. Aquí en la Pierre de Saint-Martin, la primera vez que finaliza una etapa del Tour de Francia.
Bueno, Pepe y el Cucho Hernández, hoy se ha reportado con anotación en el fútbol europeo. Escuchemos cómo fue esa anotación y cómo lo han relatado, lo han descrito los narradores del mundo.
La pone Alejandro Pozo para Budimir. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Del Mallorca!
La puso al segundo palo, el vuelo del colombiano para meter la testa y para batir a Aitor. Se agarra la vida el Mallorca, quiere permanecer en primera, marca el Cucho Hernández, 40 de la primera en el Visit Mallorca Stadi, Mallorca 1, Levante 0.
El Cucho Hernández se reportó en la victoria 2-0 del Real Mallorca frente al Levante. El Cucho abrió el marcador, una jugada de Rosso por derecha, tira al centro. Él hábilmente va y se mete en la mitad de la portentosa saga del equipo visitante. Anticipa al defensor, él es muy bajito, perdía en talla con los demás, sin embargo anticipa, intuye hacia dónde va la pelota, no le pierde la mirada al balón, anticipa, cabecea, parietal izquierdo y la pelota abajo, nada que hacer para el guardameta. Ahí se abría el camino de la victoria para ese equipo que está luchando desesperadamente por no perder la credencial de primera división, aunque la verdad es que esa condición yo la veo bastante difícil, porque los resultados que se vienen, entre ellos el Sevilla que está peleando por clasificar a Champions de forma directa, pues lo convierten en un hueso fácil de roer, si se quiere ver de esa manera. Entonces ya tendrá que hacer lo suyo el Mallorca, ganar los 3 partidos que restan, los 9 puntos, está 3 de salir de zona de descenso y esperar a ver si los demás caen, tienen el traspié, trastabillan, se resbalan y ahí pues puede aprovechar esa ocasión para mejorar en la tabla de posiciones. Cucho Hernández llegó a 4 festejos en lo que va de la temporada. Es un jugador que anda bastante bien, de los que andan bien en el fútbol colombiano a nivel internacional, junto con Luis Fernando Muriel y Juan Guillermo Cuadrado, entonces vale la pena que se tenga presente. Recordemos que el año anterior convirtió 4 goles con el Huesca en primera división y este año pues podría descender. Con el Huesca descendió y este año también podría descender. Le podría pasar algo similar a lo que sucedió ayer con Bernardo Espinosa. El vallecaucano ha descendido en 5 ocasiones con diferentes equipos. Por ahí vi que estaba un equipo inglés, varios españoles, en fin, la verdad es que el repertorio de descensos de Bernardo Espinosa no es que sea muy alentador dentro de su palmarés. Ganó el Mallorca y anotó el Cucho Hernández, que a propósito, eso dijo una vez finalizó el compromiso, el pereirano, el risaraldense.
Estoy muy contento porque ayudó al equipo, eso es claro, como lo metí yo, lo hubiese podido meter Budi, lo hubiese podido meter Dani, Otaque, la verdad aquí ya no miramos lo personal, estamos trabajando colectivamente para que este objetivo esté cada vez más cerca. Obviamente estará muy difícil, pero yo creo que con la actuación de hoy, con el nivel que hemos dado hoy, contra un gran rival de mucha calidad, tendremos muchas posibilidades, pero bueno, ya yo creo que olvidarlo de hoy, tenemos que cambiar el chip, pensar en el próximo partido y seguir trabajando.
Cerramos el tema del Cucho Hernández. Vale la pena resaltar que también Luis Suárez se reportó en el empate a 1 entre el Tenerife y el Real Zaragoza por la segunda división del fútbol de España. El Zaragoza está cerca de ascender, pero no ha logrado hilvanar buenos resultados desde que se reanudaron las acciones después de la pandemia. Le ha costado, pero pues a los 5 minutos hoy abrió el marcador el Samario, que anda bastante bien, ya tiene 19 goles en lo que va de la campaña y es un hombre que está en el radar de equipos como la Lazio, que está peleando la posibilidad de ser campeón en el fútbol italiano. Nos vamos para España, seguimos ahí en España, pero hablamos también del Real Madrid. Hoy se ha conocido la convocatoria por parte del técnico Zinedine Zidane para el compromiso del día de mañana. Mañana van a estar enfrentando nada más y nada menos, ya les voy a confirmar, estoy por acá abriendo. Denme un segundito que nos cargue la página. Van a enfrentar al Deportivo Alavés, un equipo que no marcha muy bien, que digamos, en lo que va del año. El Deportivo Alavés se encuentra en la 17ª casilla con 35 puntos y el Mallorca le está respirando en la nuca. Si llega a perder mañana y el Mallorca gana el fin de semana, pues se puede estar montando encima del Alavés y le puede estar quitando la posición y lo estaría condenando al descenso. Pero esto creo que se va a terminar de resolver en la última fecha. Pero puede ser un rival de transición, de trámite para el Real Madrid, que simplemente tiene que bascular para sacar el resultado y seguirse posicionando en la primera posición del fútbol de España, para que se puedan rutar hacia su 34ª corona en la Liga. Hoy el técnico dio la lista y adivinen, Zinedine Zidane no convocó a James David Rodríguez, ya él había dicho que era una petición explícita del futbolista, que le dijo que no lo convocara más, ya eso está completamente aclaro, las divisiones están marcadas, el jugador se está entrenando, como profesional se tiene que entrenar, aunque no sé si sea muy profesional no estar dentro de las convocatorias por decisión propia, pero me parece que eso es carácter, yo insisto, es carácter, y si él lo dijo, y Zidane lo asumió de esa forma, tal vez lo haya asumido mal, pues allá él, igual James está de salida. Y esto ha dicho el técnico Zidane una vez más en conferencia de prensa, porque obviamente le iban a preguntar por el cucuteño.
Tú sabes lo que pasó, porque lo expliqué y no hay nada más. Ahora lo que está pasando, lo que tengo que hablar con él o él conmigo, esto se queda dentro. Ahora tú vas a ver la convocatoria y ya está, pero no quiero hablar más de estas cosas. Yo creo que todos los jugadores están aquí para entrenar, todos los jugadores están aquí para dar lo que tiene y yo voy a hacer con la gente que aquí para seguir adelante con lo que estamos haciendo.
Bueno, Pepe, la novela de James Rodríguez, tendremos que esperar hasta después de agosto, septiembre, a ver si lo ficha otro equipo y tenemos la posibilidad de verlo en otro club brillar, ¿no? Brillar, mostrar toda su condición. Si se queda en el Real Madrid va a estar condenado, porque Zidane va a seguir, ¿no? ¿Quién va a sacar a Zidane? Si Zidane gana y gana títulos, gana y gana cosas, cosecha y cosecha cosas, no lo va a sacar nadie. A James le toca irse, sí o sí le toca irse. Hablan del Wolverhampton, del Everton, del Manchester United, hablan del Atlético de Madrid y hablan del Milán. Serían los 5 equipos que estarían interesados por el colombiano, pero todavía no ha llegado ninguna oferta oficial a las oficinas de Florentino Pérez, presidente de la Casa Blanca. Pepe, hoy ha reanudado labores el Atlético Nacional de forma individual. Fue segmentado el trabajo en 3 grupos, 27 futbolistas se han citado. En esta ocasión han arrancado 26 porque uno de ellos tiene COVID-19. Recibieron la autorización por parte de la Dimayor y de inmediato, de una para las canchas. El Deportivo Cali sí tendrá que esperar hasta el próximo sábado, donde regresarán a los campos, a los césped, por una razón elemental. Tienen que esperar la inspección, la vigilancia, el monitoreo y la supervisión de la administración local para que les dé el ok sobre los protocolos que están manejando en Pance, en su sitio de entrenamiento. Por eso el Cali todavía no ha regresado. El pulso finalmente se lo termina ganando el Atlético Nacional, que hoy arrancó. A propósito, esto dijo el gerente deportivo Francisco Nájera, ex defensor central que militó en varios clubes del fútbol colombiano, entre ellos Atlético Nacional y Seguro La Equidad.
Hemos hecho todos un gran esfuerzo para tener nuestra sede deportiva adecuada para que nuestros deportistas puedan regresar a las prácticas individuales cumpliendo todos los protocolos de seguridad. Eso ha sido lo principal, la educación para que tanto nuestros jugadores como todo el staff de apoyo cumpla con la normatividad y de esa manera poder salvaguardar la salud de ellos y de todas las personas que estén en contacto durante este proceso de entrenamientos.
Pero en el Cali también están felices porque reanudan entrenamientos el próximo sábado. Sí, podríamos decir que son individuales, pero finalmente son grupales porque la cancha se sectoriza, 10 futbolistas dentro del césped y ahí van a trabajar. Entonces van a tener la posibilidad de charlar, de meterse un grito, de ver cómo trabaja el otro. Entonces no es tan individual como lo pintan. Sí, los ejercicios serán individuales. Los ejercicios serán de carácter individual, pero van a estar siempre rodeados de sus compañeros. Están felices, entre ellos el capitán David González, que este mensaje ha enviado en las últimas horas a raíz de que el próximo sábado vuelven a la cancha de Pance a trabajar en el campo, a campo abierto, y ya dejan el entrenamiento por Zoom, que yo creo que debe ser bastante aburrido y bastante tedioso.
Aprovechar para darle las gracias a todas las personas que estuvieron en este proceso virtual, sobre todo a nuestros preparadores físicos que por casi 4 meses tuvieron que estar día a día montando sesiones o mandando videos y haciendo que nosotros estuviéramos siempre bien, siempre con ganas de trabajar, tratando de mantener ese rumbo que queremos, que es el de poder volver y poder pelear por el título.
Muy bien, Pepe. Esa es la información deportiva que tenemos para el día de hoy. Hemos llegado bastante nutridos. Como no estuvimos al mediodía, pues nos vinimos con todo para que toda la gente esté bastante bien informada. Y bueno, nosotros, si Dios lo permite, nos reencontraremos el día de mañana con más información deportiva en Eje Noticias Radio, El Día con Pepillo. Chao, con permiso y una feliz noche para todos.
A usted, Maris, muy amable hombre, por tener esa continuidad, como lo hace el fraile también, religiosamente todos los días me acompañan al mediodía y en las horas de la tarde. Para ir cerrando entonces la información, agradeciéndole a don Cristian con los deportes, los voy a invitar para que nos sigan escuchando, para que no se pierdan. No pudimos conversar con la doctora Sandra Paola Hurtado, otro día será. Vamos a respetar su decisión, su reflexión, su pensamiento hoy por hoy alejado de los medios de comunicación, pero aquí estaremos siempre atentos a la información que ella nos quiera precisamente deparar a todos los oyentes, porque así digan lo que digan, Sandra Paola escribió precisamente una historia para el departamento del Quindío. Digan lo que digan, es una líder, indudablemente. ¿Y cómo olvidarnos, por ejemplo? Así le duele a estas personas que don Emilio Valencia, que cumple años próximamente, creo que llega a 99 años, y su hija Luz Piedad Valencia también han hecho mucho por el departamento del Quindío. Es que no es una, ni una docena, ni dos docenas, ni tres docenas, docenas o cuatro docenas. Son cientos de personas que se beneficiaron laboralmente, que levantaron a sus hijos, que los educaron gracias al trabajo que ellos generaron. Uno no puede olvidarse de eso. Sería una ingratitud contra la familia Valencia. Yo no soy ingrato, me disculpan. Pero yo tengo mucha gente que me dice, don Pepillo, yo me jubilé y eduqué a mis hijos por don Emilio y por Luz Piedad. ¿Yo cómo voy a ser ingrato con esa familia? Les reconozco a ellos esa honestidad que tienen de aceptar que por ellos pudo laborar y pudo educar a sus hijos. Bendiciones para esas personas que son limpias, que son honestas, que hacen las cosas con lealtad, no colocando trapisondas y colocándole palos a las ruedas para enredar a quienes fueron sus jefes y les ayudaron a progresar en la vida, ser desleales con esos seres humanos que hoy están en desgracia. Al contrario, hay que estar ahí firmes. Es mi invitación. Señoras y señores, se me acabó el tiempo por hoy. Qué alegría que hayan compartido conmigo a través de Café Estéreo 90.1 del Dial, al día con Pepillo, con el poder y la voluntad del Señor y María Santísima Madre de Dios y el Espíritu Santo que diariamente me acompañan para estar aquí dando cantaleta. Los invito para que sigan en nuestra programación. Don Kevin Gil estará muy temprano, don Edgar Andrés Manrique siempre nos acompaña, don Ramiro Aguirre a las 11 de la mañana todos los días, este servidor a las 12 con noticias. Tendremos algunos cambios en estos días con algunos nuevos colegas que podrían llegar, y aquí vamos, haciendo esta fuerza por ustedes para mantenernos bien informados y que ustedes allá en casita no nos desamparen. Síganos sintonizando, que nosotros estaremos aquí con la buena música, la programación, las notas periodísticas, la información, en fin, todo lo que concierne a un medio de comunicación. De mi parte, mil gracias y nos vemos mañana, Dios mediante. Que la pasen bien.
Escuchen la 90.1 Café Estéreo de Finlandia, de lunes a viernes entre 8 y 9 de la noche, al día con Pepillo. Controversia, noticias, debates y opinión con el criterio de nuestros panelistas invitados. Conduce José Octavio Marín Naranjo, al día con Pepillo, desde la colina iluminada del Quindío por Café Estéreo, 90.1 FM.